Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 26 de marzo, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Lo que está en el tapete, lo que está en el escenario político venezolano y que seguirá estando allí por bastante tiempo, son las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Las relaciones entre el gobierno de Trump y el gobierno de Maduro. Las acciones tomadas por Estados Unidos contra el gobierno de Maduro con el fin de presionarlo, el sufrimiento que esto produce no en la cúpula gubernamental, sino en el resto de los venezolanos, los efectos que esta acción nociva tiene sobre la República, son parte hoy del día a día. Como lo veremos más adelante, estamos retrocediendo a etapas que ya habíamos vivido y que creíamos que habíamos comenzado a superar o que habíamos superado totalmente. Nuevamente los venezolanos estamos sufriendo las largas filas para echar gasolina. Y sabes, cuando digo los venezolanos, me estoy refiriendo más a los caraqueños, porque la situación de la provincia es mucho peor que la situación de Caracas. En Caracas no es que las filas para poner gasolina habían terminado, no. Pero se habían reducido en magnitud, en longitud, en número de vehículos. Y ya las esperas no eran tan largas como lo fueron hace tiempo atrás. Hace tiempo atrás, en Caracas, uno tenía que levantarse de madrugada, irse a las 2, 3 de la mañana, para esperar pues que una bomba que estuviera trabajando incluso durante la noche, pero terminar poniendo gasolina alrededor de las 10 de la mañana, pues, después de unas 7, 8 horas de cola. Eso había pasado. Por más largas que fueran las filas para echar gasolina, se movían más o menos rápidamente. Eran más cortas en algunas bombas que en otras, dependiendo de las zonas de la capital. Y uno podía ir a veces temprano en la mañana, 6 de la mañana, 6:30, 7. Otras veces incluso tenía suerte e iba a las 10 y encontraba que en hora y media o una hora ponía gasolina. Esa reducción palpable de la espera para poner gasolina que vivimos los caraqueños ya durante varios meses, está desapareciendo. Y nuevamente han regresado aquellas largas filas que conocimos en el pasado. Quizás en el interior de la República, en muchos estados de Venezuela, fundamentalmente en estados como los Andinos, en Estado Zulia, etcétera, que han sido muy maltratados por la crisis económica y por la acción del gobierno, de Maduro. Esto a lo mejor no sea tan evidente, pero en Caracas es muy evidente. Y ese regreso de las largas filas, esa situación que a veces se nos presentaba, estábamos en una fila y habíamos pasado horas en una fila, y cuando llegábamos ya cerca de la estación de servicio, pues la estación cerraba y decía que bueno, que ya no ponían más gasolina, simplemente porque se les había acabado y no les iban a enviar más durante el día. Eso me ocurrió a mí recientemente. Hice una fila que avanzó bastante rápido, y ya cuando estaba cerca me extrañaba que seguía avanzando rápido, hasta que pasó una persona en su vehículo y nos dijo que no, que la bomba estaba cerrada desde hacía tiempo porque no había recibido más gasolina. De todas maneras, me acerqué hasta la bomba, o nos acercamos hasta la bomba, seguimos en la fila hasta la bomba, y allí nos informaron que nada más estaban recibiendo las bombas de gasolina, una gandola, y que por consiguiente solamente habían despachado para el número de vehículos que daba para eso, y que así estaban todas las estaciones de servicio en Caracas. O sea, no era una situación coyuntural ni casuística de una estación de servicio, no, sino era de todas las estaciones de servicio. De hecho, busqué otra estación de servicio, otras dos estaciones de servicio, y la situación era exactamente la misma. Inmediatamente uno piensa, tiene relación esa situación nuevamente de crisis del combustible con la suspensión de la licencia de Chevron. Uno tiene tendencia a pensar inmediatamente que sí, que alguna relación debe tener. No significa eso que es que se acabó la gasolina en Venezuela, porque a lo mejor se va a acabar o se empieza a acabar dentro de 2 meses o dentro de 1 mes. Pero significa que de repente el gobierno, ante la situación, comienza a tomar medidas desde ahora, despachando menos combustible, de tal manera de poder despachar esa cantidad de combustible por más tiempo. Y entonces se nota desde ya, aunque la producción de Chevron siga activa y siga siendo de la misma magnitud, como se sabe, va a cerrar dentro de 2 meses, o se supone va a cerrar dentro de 2 meses, pues previendo ese cierre, el gobierno toma la decisión de reducir los envíos de gasolina. Se habla incluso por allí que pueden tomar la decisión de acabar con el subsidio y de poner todas las bombas de gasolina a vender combustible a precio internacional, es decir, a $0.50 el litro de gasolina, lo cual es muy costoso para un país petrolero. Irán, que es un país petrolero que está sometido a sanciones, no tiene la gasolina en Irán, no cuesta un cuarto de dólar el litro, no cuesta eso. Y en Venezuela cuesta $0.50 y hay algunos pues que dicen, bueno, vamos a ponerle $1. Me imagino que quienes tienen gasolina, pues no, y quienes no sufren por esto porque tienen recursos, tienen dinero, etcétera, bueno, ellos trabajan de una manera muy fácil, pues si a ellos no les afecta, no importa que les afecte a los demás. Se habla hasta de eso, uno oye ese rumor, ¿sí? Entonces, ¿tiene relación esa suspensión o esa reducción de la distribución de combustible con los cambios atribuidos al calentamiento global, que han llevado al gobierno de Venezuela a tratar de reducir el consumo de energía eléctrica? ¿Realmente la reducción del consumo de energía eléctrica es por la crisis del calentamiento global que ha venido secando nuestros reservorios de agua y que por consiguiente pone en peligro la generación hidroeléctrica, que es la principal generación eléctica en Venezuela? Pero uno no sabe, porque el gobierno toma medidas y él se le atribuye a lo que a él le parece es mejor para ellos, donde ellos sean vistos como menos responsables. El gobierno no va a decir, vamos a suspender o vamos a reducir la producción eléctrica porque nosotros, gobierno, hemos sido tan irresponsables o tan ignorantes que no le hemos dado el mantenimiento necesario a todas las turbinas hidroeléctricas del Guri ni de las otras represas, de Macagua 1, de Macagua 2, no se le hemos dado, y eso hace entonces que todas las unidades de generación no estén activas, y entonces eso hace que se reduzca la producción de electricidad porque no están en marcha todas las unidades generadoras de electricidad. El gobierno no va a decir eso, aunque eso sea lo que ocurre, o sea parte de lo que ocurre. El gobierno va a decir que es el calentamiento global, porque bueno, es muy difícil echarle la culpa al gobierno de Maduro del calentamiento global. Entonces, uno, digamos, está en esa situación de incertidumbre, en donde no sabe exactamente a qué atenerse, no sabe exactamente cuál es la explicación de lo que está sucediendo. Lo que sí podemos claramente decir, o preguntarle sobre todo a quienes disfrutan con las sanciones, a quienes están complacidos con que haya más sanciones, que dice que esas sanciones son individuales, que esas sanciones no golpean al pueblo venezolano, preguntarle si esta nueva situación, este regreso a tener interrupciones eléctricas nuevamente más numerosas y más prolongadas que las que teníamos, si esta situación de disponer de gasolina en menor cantidad de la que disponíamos, que es generada por las sanciones de Trump contra Venezuela, perjudican solo a la cúpula gubernamental. Yo creo que a la cúpula gubernamental la fastidian más que la perjudica, pues la fastidian porque tienen que empezar a buscar qué hacer, etcétera, ¿no? Pero a quienes perjudica realmente es a los venezolanos. A los venezolanos que llamamos venezolanos de a pie. Porque si cambian los precios de combustible, se van a disparar los precios del transporte. Y los venezolanos que andan en transporte, pues lo sufrirán. Y al dispararse los precios del combustible, también lo sufrirán los motorizados, que son bastantes en Venezuela, y que tienen a su moto como instrumento de trabajo, porque son repartidores, repartidores de comida, repartidores de helados, repartidores de productos de la industria, repartidores de los comercios, etcétera, etcétera. Eso ellos van a sufrir, se van a sufrir los trabajadores venezolanos, van a sufrir los obreros venezolanos, van a sufrir los profesionales venezolanos, van a sufrir quienes tienen que ir al trabajo y no van a tener dinero para pagar los pasajes que se van a elevar. Esos son los que van a sufrir. No va a sufrir Maduro. Maduro seguirá teniendo su avión con su gasolina y podrá seguir viajando donde quiera. Y lo mismo ocurre con la alta cúpula gubernamental, con todos ellos. Entonces, las sanciones no son contra ellos, las sanciones son contra el país, contra Venezuela, contra nuestra economía. Porque es que lo que siempre han pensado es que la gente se va a molestar tanto que va a salir a la calle, va a llegar a Miraflores y va a sacar a Maduro de allí. Olvidándose de que la represión juega un papel muy importante en disuadir todas las rabias y todos los enconos y todos los odios que en este momento haya. La gente puede estar muy molesta, pero cuando sale a la calle, le lanzan bombas lacrimógenas, le caen a peinillazos, le caen a planazos, se los llevan presos, no saben dónde están, los acusan de traidores a la patria, de terroristas, etcétera, y los amenazan con que los van a condenar por 20 años de prisión y cosas por el estilo. Pero la gente se asusta y entonces termina no saliendo. El grado de desesperación para salir tendría que ser muchísimo mayor, pues. Tendría que ser un grado de desesperación en el cual, bueno, si me quedo en mi casa me muero de hambre, me muero de sed. Entonces, bueno, salgo a la calle porque no me queda más remedio. Así me maten, pues. Es el único grado de desesperación que puede obligar a un pueblo que está bajo una represión importante de un gobierno que no se detiene, que no se para en cómicas para reprimir, para desaparecer gente, para secuestrar gente. Y está Enrique Márquez preso y no sabe dónde, no lo ha visto su familia en meses, por ejemplo. No estoy diciendo embuste, ahí está, eso ocurre. Bueno, entonces es claro que las sanciones nos perjudican a nosotros, no al gobierno. Y que han fracasado, porque ya fracasaron cuando estuvieron en su máximo nivel, por allá, por 2018, 2019, 2020, etcétera. Fracasaron. Entonces, esto también me va a afectar. Los cubanos llevan bajo sanciones, bueno, 60 y pico de años. Y ahí están. La miseria, por supuesto, los invade a todos. Pero ahí están. Se han ido muchísimos de Cuba. Cuba tiene la misma población que tenía en el año 59. Porque la gente se ha ido. O menos. Yo no sé exactamente cuál es la población de Cuba en este momento, pero puede tener hasta menos. Otro tema que ha estado presente es el problema de la deportación de venezolanos a las cárceles que Bukele tiene en El Salvador y de las cuales está orgulloso, porque para él la función de un presidente es hacer cárceles. El presidente no tiene nada que ver con la salud, la educación, ¿no? Eso son tonterías. El presidente tiene que ocuparse de hacer cárceles y de meter malandros entre comillas presos y de tratarlos muy mal y de reducir la delincuencia por esa vía. Bueno, la derecha no se ocupa de la educación, de si hay analfabetismo o no hay analfabetismo, de nada de eso se ocupa Bukele, porque lo debe transformar a El Salvador en una gran cárcel y los salvadoreños, el empleo de los salvadoreños será carcelarios. Bueno, eso es lo que quiere Bukele. Bueno, ya existen claras denuncias de que quienes, muchos de los que están presos son gente inocente, trabajadora, algunos legalmente laborando en Estados Unidos desde hacía tiempo, o efectuando gestiones en Estados Unidos. Algunos entraron legalmente a Estados Unidos y no por los caminos verdes, y sin embargo hoy están en la peor cárcel de máxima de seguridad de Bucaramanga. Hay varios casos denunciados. Hay el caso de Yerser Reyes Barrios, futbolista, que tenía tatuado en su brazo el escudo del Real Madrid, porque él es fanático del Real Madrid. Y entonces ese escudo del Real Madrid, que tiene una corona, que tiene una, la palabra de Dios, que tiene un balón, etc., se parece a los tatuajes que usan algunas bandas. Y entonces, la justicia estadounidense, que está eficiente, dice pues que ese señor es un miembro del Tren de Aragua porque tiene ese tatuaje. Y, ese señor estaba asilado legalmente por motivos políticos en Estados Unidos. Fue deportado a El Salvador como parte del Tren de Aragua. Ese es un caso. Ahí tenemos a Arturo Alejandro Suárez Trejo, cantante y compositor, que estaba en Chile. Estaba legalmente en Estados Unidos, con trabajo y hasta con número de seguridad social. Sin embargo, a este señor también lo detuvieron. Como es venezolano, tenía tatuaje, entonces es enviado como miembro del Tren de Aragua a la cárcel de Bukele en El Salvador. 6 mujeres fueron enviadas por el gobierno de Trump a El Salvador. 6 mujeres. Bukele las devolvió porque ellos no meten mujeres en esas cárceles. Aparentemente Bukele solamente tiene cárceles para hombres, no tiene cárceles para mujeres. Entonces, las devolvieron y ahora están presas, pero en Estados Unidos, ¿no? Asimismo, mira, Mervin Llamarte, Edward Herrera, Javier Peroso, Ringo Rincón, son trabajadores humildes del barrio de la Torres de Zinc, Los Pescadores, del lago de Maracaibo, que está a 700 kilómetros de Maracaibo, en el Zulia. Ellos se fueron a Estados Unidos por el Darién. Cruzaron el Darién, llegaron a la frontera con México, de México a Estados Unidos, y pasaron por los caminos verdes. Ya estaban en Estados Unidos. Mervin Llamarte, aquí era un trabajador, trabajaba en venta de empanadas y cosas de esas. Otros trabajaban en distribución, en transporte. Son pobres, muchos pobres, de un pueblo, no un pueblo, un caserío. De casas de latón, paupérrimo del Estado Zulia. Se fueron pensando pues que el espejismo ese, porque han pintado el nuevo ideal del ideal americano, etcétera, etcétera. Se fueron pensando que iban a conseguir dinero para mandar para sus familiares, etcétera, y resulta que terminaron presos en la cárcel de Bukele. Se informa incluso de saber qué es lo que se va a hacer, porque no hay relaciones entre El Salvador y Venezuela. Maduro ha dicho que él se va a ocupar de ello. Bueno, Maduro dice cualquier cosa. Y ahorita con esta situación él quiere decirla, no porque le importe mucho lo que están presos, no, yo no creo eso, sino porque la oposición quiere sacar provecho de eso, de esos presos. Tampoco le importa a la oposición extremista lo que están presos. Usan a los presos. El gobierno los usa por un lado y la oposición los usa por otro lado. Uno para culpar al gobierno y otro para culpar a la oposición. Esa es la lamentable situación que vive esa gente. Pero lo absurdo es que haya venezolanos de a pie, que todavía crean en el discurso y que digan, coño, sí, es que todos como que son del Tren de Aragua, pero yo no sé en qué cabeza cabe esa cuestión. De eso ya hablamos en el programa pasado, por lo tanto no vamos a insistir nuevamente en este programa. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y vámonos a un intermedio musical. Hoy finalizaremos por el momento el disfrute de la ópera Tosca de Giacomo Puccini y escucharemos otra vez al barón Scarpia, barítono, quien es uno de los protagonistas de la obra junto con el pintor Mario Cavaradossi, tenor, y la soprano Floria Tosca, quien interpreta a una cantante lírica. El barón Scarpia es uno de los peores villanos de la ópera. compite en maldad con Iago de Otelo, lo supera en perversión, en personalidad psicopática, aunque Iago le aventaja en la creación de toda una conspiración que envuelve y afecta negativamente a todos los personajes de la ópera Otelo. Escarpia se encuentra en la iglesia de San Andrés de Roma, donde ha llegado como jefe policial en persecución del republicano Angelotti, fugado del Castel Sant'Angelo. En la iglesia, Escarpia encuentra muchos indicios sobre los cómplices de la fuga, que le hacen pensar que Angelotti estuvo en la iglesia y que de allí salió huyendo después. Luego de una conversación con Tosca, la amante de Mario Cavaradossi, a quien Escarpia procura sexualmente y trató de explotar los celos de la diva en relación a su amante, Escarpia se incorpora al Tedeum, que se celebra en la iglesia por la derrota de Napoleón frente a los austríacos, la cual resulta ser falsa, pues el corso había realmente salido victorioso. Esta interpretación va Tosca, nel tuo cor s'anida Scarpia. Ve, Tosca, en tu corazón se anida Scarpia. En ella se ratifica la perversa personalidad de Scarpia. Deja fluir sus deseos amorosos y cómo logrará llevar a Angelotti a la horca y a Tosca a sus brazos. L'uno al capestro, l'altra fra le mie braccia. Para finalizar, se persigna y dice que Tosca lo hace olvidarse de Dios. Escucharemos la excelente interpretación del bajo barítono galés Brian Terfel en el año 2011 con la Royal Opera House. Terfel es un cantante que se desarrolla en la última década del siglo pasado y que continúa su carrera artística exitosa en el presente como una de las mejores voces operáticas. Escuchémoslo.
Tre sbirri, una carrozza, tre sfo, seguila dovunque vada, non visto profeni.
Sta bene, il convegno.
Palazzo Farnese. S'annida Scarpia. Va Tosca. E Scarpia che porto della tua gelosia. Promessa nel tuo pronto sospetto, nel tuo cuor s'annida Scarpia. Quasi
De nuevo con ustedes, amigos radioescuchas, por Costa del Sol 93.1 FM desde Guiria, Estado Sucre. Espero hayan disfrutado del intermedio musical. Ah, una cosa que no dije en el intermedio musical es que el Tedeum es la única parte coral de la ópera tosca. La ópera tosca no tiene otros coros. Ese es el único coro que existe en toda la ópera. Es una pieza realmente muy dramática que retrata claramente al varón Escarpia, que retrata claramente los conflictos que se generan alrededor de sus acciones. Bueno, continuando con nuestros comentarios en relación con la situación de los venezolanos exiliados o inmigrantes, digo a veces exiliados porque algunos de ellos se presentaron en el exterior como que eran perseguidos políticos, pero lo hicieron no porque fueran perseguidos políticos, porque la mayoría de los que se fue no fue por persecución política. La mayoría de los que se fue por situación económica grave, estaban buscando mejor trabajo, mejor destino, mejores ingresos. Fue por eso que se fueron, en su mayoría. Pero a algunos, la propaganda opositora que durante mucho tiempo estuvo impulsando esa inmigración, porque quería que se fuera bastante gente, porque esa es una forma de demostrar que el gobierno era un fracaso ante el mundo. Fíjense, es tan malo ese gobierno que los venezolanos se van de Venezuela. Se da la propaganda y se van para todas partes desesperados. Y se van por como sea, se pueden ir por el Darién, se pueden ir caminando desde Venezuela a Colombia, Ecuador, y llegan a Chile caminando y cosas por el estilo. Pero porque están desesperados. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno los persigue, el gobierno los tortura, aparte que el gobierno les da mala vida, etcétera, etcétera. No, el gobierno les da mala vida, porque la crisis económica produce eso, las condiciones de vida paupérrimas. Pero el gobierno no los perseguía, no estaba en ninguna lista, no estaban presos, ni estaban buscados, ni nada por el estilo. De hecho, están regresando sin ningún problema. Incluso cuando regresan, el mismo Diosdado se encarga de decir cuántos tenían, de los que regresaron, cuántos tenían antecedentes criminales. En el último grupo que regresó, creo que dijo que eran como 17 los que tenían antecedentes criminales. Bueno, tener antecedentes es una cosa, tener cuenta con la justicia es otra. Antecedentes es que alguien en algún momento hizo algo, si lo pagó con cárcel, lo pagó con la forma que lo haya pagado, bueno, eso es un antecedente, pero eso no significa que la persona sea reincidente o que vaya a ser reincidente. No lo significa. Cuando Diosdado habla tanto tenía antecedentes, no sé exactamente a qué se refiere. ¿Se refiere a eso o se refiere también que lo estaban buscando algunos de ellos, estaban siendo solicitados por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano? Ahora, lo que es inentendible, humanamente inentendible, políticamente también, pero humanamente es claro para todo el mundo, que alguien pueda decir que es muy bueno lo hecho por Trump contra la delincuencia en Estados Unidos, porque ha agarrado unos venezolanos delincuentes y los ha deportado y los ha mandado a la cárcel, porque esos venezolanos delincuentes tenían que pagar y tienen que pagar sus delitos. Y no se pasea porque si delinquieron en Estados Unidos, ¿por qué es que van a pagar su delito en El Salvador? Pues no se entiende eso mucho, pero bueno. Ellos dicen eso, y cuando hablo de ellos no estoy hablando de venezolanos de a pie, no. Estoy hablando de la dirección política de la oposición extremista. O sea, así son las declaraciones de María Corina. Quien no lo crea, búsquelas. Claramente lo digo. Es una poderosa arma de Trump, una poderosa. Estaba prácticamente disfrutando pues aquello, como que es que esa poderosa arma de Trump ya la veía ya aplastando a Maduro, pero resulta que la cosa no es así. Lo que tiene aplastado es en El Salvador a unos venezolanos que no son de Tren de Aragua en su mayoría. ¿Que hay algunos de Tren de Aragua? Bueno, puede haber algunos del Tren de Aragua, que además el que sean del Tren de Aragua no significa que se les va a deber violar sus derechos humanos. María Corina termina
en su discurso, en su última entrevista, porque ahora sí, y si nosotros, cuando nosotros estemos en el poder, ahí sí es que van a tener hasta la pena de vida. Es una amenaza lo que dijo Benacovina. Ella va a imponer la pena de muerte. Ella no va a ver la pena de muerte para los del Tren de Aragua como delincuentes. Ya la ve porque ella dice que la gente del Tren de Aragua está mandada por Maduro. Cosa que ya un informe de inteligencia estadounidense negó. Y dejó claro que eso no era así. Apartando que la banda es muy desorganizada, no es capaz de cumplir con instrucciones que le dé nadie. Es una banda totalmente desorganizada. Esa es una banda que incluso perdió el líder, el Niño Guerrero, creo que era su último líder. Y el gobierno cayó en un enfrentamiento con el gobierno. El gobierno lo mató. No sé si en el enfrentamiento, dice que en el enfrentamiento, no me extraña así un enfrentamiento, porque esos jefes de bandas, pero son unos jóvenes que están acostumbrados desde niños a vivir en un ambiente de violencia. De tal manera que para ellos eso de caerse a tiros con la policía no es una cuestión así extraña, ¿no? Es el pan nuestro de cada día, ha sido para ellos el pan nuestro de cada día durante su niñez, durante su adolescencia. De tal manera que están acostumbrados, es parte de su vida, y por eso es que mueren jóvenes. Y no es el Niño Guerrero nada más, antes murió el otro, y antes murió el jefe anterior, y así, porque se enfrentan, y se enfrentan a muerte con los cuerpos de seguridad del Estado. Aparte que a los cuerpos de seguridad del Estado, posiblemente la instrucción que le da, bueno, no se dejen, hagan todo lo que puedan. No le dicen que los quieren vivos, y que los tienen que traer vivos, posiblemente eso no se lo dicen, ¿no? Bueno, entonces es inentendible que con esos venezolanos, donde muchos de ellos son personas, simplemente el delito que cometieron algunos fue entrar en Estados Unidos ilegalmente. ¿Cuál es la pena por ese delito? La pena por ese delito es deportarlos. ¿A dónde? Al país de origen. Eso es lo que tiene que hacer Estados Unidos, al país de origen. Los agarró y los detuvo. Ellos tienen de paso unos campos de concentración en algunos donde separan a los niños de las madres y cosas por el estilo. Lo que hacen los israelíes con los palestinos, los estadounidenses, el gobierno estadounidense lo hace con los mexicanos, salvadoreños, hondureños, colombianos, cubanos, venezolanos, haitianos, ecuatorianos, peruanos, que van a Estados Unidos pensando que aquella pues es la tierra prometida. Para ellos de miel y paz, cosas por el estilo. Ahora, el trato que se les da a los detenidos, nosotros lo vimos, porque es que Bukele se encarga de grabarlo para que la gente lo vea. Así como los soldados israelíes se encargan de demostrar, de grabarse ellos mismos, tanto que el gobierno israelí les está prohibiendo que graben, porque ellos se graban ellos mismos matando gente. Porque eso es como en el pasado la gente se grababa encima de un tigre o encima de un venado, con el venado en los hombros para demostrar que, pero cazó el venado, pues, es un cazador. O el pescador se fotografía con un pescado al lado, y mientras más grande, pues mejor pescador es. Pero así mismo los soldados israelíes se fotografían con niños muertos, ¿no?, con adultos muertos, con gente muerta, con mujeres golpeadas, porque eso demuestra que ellos son buenos soldados, porque esa es la instrucción, ese es el adiestramiento que el sionismo genocida y asesino israelí les ha dado, no de ahorita, de siempre. Cuando yo lo dije hace años atrás, bueno, me cayó encima un gentío. El sionismo internacional me cayó encima. De aquí de Venezuela salieron algunos a tratar de decirme cosas. Lo que pasa es que en Venezuela les cuesta más enfrentarme porque aquí los enfrento así y los llamo. Vámonos a un sitio público para enfrentarnos. Pues. Vamos a ir a un sitio público y nos enfrentamos a discutir. Vámonos a un auditorio para discutir en el auditorio. Y claro, los cobardes no hacen eso. Pero a mí me cayeron aquí algunos, pero se callaron rapidito en lo que les contesté y en lo que les escribí cosas. Y bueno, se callaron. Ah, pero hubo sionistas del Canadá, sionistas de distintas partes de América, bueno, que entraron contra mí e incluso publicaron artículos en la prensa internacional, que yo era el hombre contra el que no creía en el holocausto, que yo era un hombre antijudío, que yo era un hombre antisemita y cosas por el estilo, como si ser antisionista es lo mismo que ser antisemita. Para empezar, los sionistas gobernantes de Israel no son semitas, son europeos. Son europeos, que tienen la religión judía, eso es otra cosa, pero no son semitas. Más semitas son los palestinos, si vamos al caso. Entonces, decir que se es antisemita porque se es antisionista. Decir que uno es Hitler porque uno critica el sionismo, cuando los que se parecen a Hitler son ellos. Netanyahu es el peor asesino que ha habido en la historia, yo creo que peor que Hitler incluso. Hitler andaba buscando mujeres embarazadas para matarlas, como si hace el gobierno, el ejército israelí. Las busca para matarlas, embarazadas. Les saca a veces de los vientres los hijos, los niños, porque quieren acabar con esa nación. Quieren acabar con ellos. Por eso es que la mitad de los muertos son niños. Los niños no son combatientes de Hamas. Y la otra mitad son mujeres, mujeres embarazadas, ancianos. Los combatientes de Hamas muertos son muy pocos. Son muy pocos. Y lo vimos cuando se firmó la paz, cómo salieron los combatientes de Hamas. Porque esa guerra es la única guerra en el mundo que ha destruido el 90% de las instalaciones de Hamas, de la franja de Gaza, fue destruida. En ninguna guerra se destruye tanta cantidad. Porque no se bombardea. Rusia no ha destruido la capital de Ucrania en absoluto, porque los blancos son militares. Los blancos son militares y las víctimas fundamentalmente son militares. Uno entiende que hay lo que eso que llaman los americanos eufemísticamente el daño colateral, que se puede producir víctimas civiles, pero las víctimas civiles en la guerra entre Rusia y la OTAN que se da en Ucrania son causadas por el ejército ucraniano contra las poblaciones rusas del Donbass. Y eso lo sabe todo el mundo, y eso lo sabe la ONU, y eso lo sabe Europa, pero ellos se callan, y no dicen absolutamente nada, como no dicen nada del asesinato impuro, del genocidio que está ocurriendo con el pueblo palestino. Pero para no desviarme más del centro de lo que veníamos señalando, yo me pregunto, ¿va a abogar María Corina Machado y su combo por los casos claramente injustos, por las prisiones perversas de gente inocente, que no son delincuentes en absoluto? ¿Va a abogar ella ante Trump, ante Marcos Rubio? Ellos dicen que tiene comunicación permanente con ellos. Ella va a abogar por Yerse Reyes Barrio, el futbolista. Ella va a abogar por Arturo Alejandro Suárez Trejo, el cantante. Ella va a abogar por Mervin Yamarte, por Edward Herrera, por Javier Peroso, por Ringo Rincón, los trabajadores humildes del barrio Los Pescadores de Maracaibo. ¿Lo va a hacer? Yo pregunto. Debería hacerlo en todo caso, porque ella es la que tiene contacto. Ella puede abogar con Bukele. Ella puede abogar con Bukele, que para ella me imagino que es el segundo estadista después de Trump, es Bukele. Para esa oposición claramente antivenezolana. Claramente antivenezolana. Vamos ahora con las acciones del gobierno. El gobierno denuncia el caso. Me parece bien que lo denuncie nacional e internacionalmente. Perfecto. Que vaya a todos los organismos internacionales, a la ONU, a donde haya que ir, denunciando el caso. No estamos en la OEA, porque nos salimos de la OEA, no podemos hacer la denuncia en la OEA. Bueno, busquemos a alguien que haga por nosotros la denuncia en la OEA. Pidámosle a Petro que por favor lo denuncie en la OEA. Pidámosle a Lula que lo denuncie. Pidámosle a la presidenta mexicana que lo denuncie en la OEA. Que denuncia a Bukele y que denuncia a Trump en la OEA por estas cuestiones que han hecho. Eso está bien. El gobierno ha prometido no abandonar a esos venezolanos. Eso es una promesa. A mí no me gusta cuando el gobierno promete, porque el gobierno ha prometido tantas cosas y las ha incumplido casi todas, que bueno, no me queda duda de que a lo mejor también esta la incumple. Además, el gobierno ha prometido cosas que para él incumplirlas es más importante que incumplir la de los venezolanos presos en el Salvador, por ejemplo. Y sin embargo lo ha hecho. Pero por lo menos hizo la promesa de que no los va a abandonar. Calificó las acciones de Trump y de Bukele como deben ser calificadas. Ahora, el gobierno entra en una contradicción seria, grave, que no sé si se da cuenta. Y si se da cuenta, no sé si la comentan entre ellos. Si se dan cuenta, no sé si la discuten entre ellos. El gobierno habla de que se violentó el debido proceso con estas personas que llevaron deportadas. Y es verdad, con todo, sea del Tren de Aragua o no del Tren de Aragua, con todo se violentó el debido proceso. Nadie lo juzgó. No hubo un tribunal que lo juzgara y los declarara culpables. Nadie lo juzgó. No le dieron derecho a la defensa. En absoluto le dieron derecho a la defensa. Los agarraron, los acusaron, los montaron en un avión y se los llevaron y los dejaron presos. Eso fue lo que hicieron. Eso no tiene nada que ver. Es una violación flagrante de los derechos humanos, del debido proceso. Eso que hicieron los gringos y que hace Bukele también en El Salvador, lamentablemente el gobierno también lo hace aquí, no con todos, pero con una buena parte de los presos que existen en Venezuela, tanto políticos como no políticos. Y eso es una contradicción seria que le quita fuerza al gobierno. Porque cualquiera de los foros internacionales donde se denuncie, cualquiera que va a salir a decir, bueno, pero un momentico, tiene razón, esto no debe hacerse, pero ¿y qué pasa con los presos políticos en Venezuela que también se les viola el debido proceso, que se les violan los derechos humanos, que de repente se los secuestra y no se sabe dónde están, o que no se les deja nombrar abogado, o que se los aleja de sus familiares y los familiares no saben, no los han visto? Eso es una debilidad enorme del reclamo que hace el gobierno, porque queda mal ante el país, porque el país lo ve diciendo eso. Y se recuerda que con presos políticos aquí eso no ocurre. Y que, por lo tanto, el gobierno está cometiendo lo que dice hacer el gobierno de Trump y lo que dice hacer el gobierno de Bukele, el gobierno lo está haciendo en el territorio venezolano. Entonces uno se pregunta, y la duda cabe, ¿están entonces utilizándose esto simplemente como una situación política para enfrentar al enemigo? La oposición enfrenta al gobierno achacándole los que es el que organizó el Tren de Aragua, lo mandó para afuera, transformó a todos los emigrantes en integrantes del Tren de Aragua. Entonces el gobierno es el responsable de que estén presos en El Salvador. Y el gobierno acusa a la oposición, pues, diciendo las cosas que yo digo, pues, en relación con Trump, con Bukele y con lo que ha dicho María Corina Machado, etcétera, etcétera. Tiene razón el gobierno cuando dice esas cosas. Pero esa posición gubernamental se debilita ante la acción del gobierno en relación con los presos políticos. El país, el gobierno debería ponerse a derecho en relación con eso. Aquí debería asumirse nuevamente el debido proceso judicial, que de paso lo describieron ellos y lo metieron en la Constitución ellos mismos. Están violando su propia Constitución. Están violándola, su propia Constitución. Hay que defender a los presos venezolanos en el exterior, hay que defender también a los presos políticos en Venezuela, hay que defender el reino de la ley, de la justicia, del debido proceso judicial y del respeto a los derechos humanos. Eso hay que defenderlo. Y hay que defender a los emigrantes venezolanos donde quiera que estén. Y no importa por qué emigraron, que el gobierno en un principio cuando se iban los acusó de ser antipatriotas porque se iban de Venezuela y empezó a decir que eran escuálidos también y acusarlos por esa vía. Naturalmente después dejó de hacerlo, pero lo dijo inicialmente. Entonces, esa situación pone de manifiesto una grave contradicción en la política venezolana, interna de la oposición de María Corina, Leopoldo López, etcétera, y también interna del gobierno de Maduro. Lo dejamos hasta aquí. Esperamos tenerlos con nosotros nuevamente el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.